La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Damos gracias a Dios por esta mañana. Yo sé que mucha gente anda de paseo, ¿verdad? Porque el 4 de julio. Cuando usted piensa en el 4 de julio, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Ah? Yo no entiendo lo que ustedes dicen, tienen que hablar más fuerte, pero yo sí le voy a decir hamburguesas. Hamburgers, cheeseburgers, ¿verdad? Hot dog, yeah. A muy pocos se nos viene la idea en el 4 de julio de la independencia de este país, porque a veces como que ni entendemos ni sabemos, solo sabemos que celebran la independencia y comen hamburguesas y hot dogs. Perritos y hamburguesas el 4 de julio. ¿Cuántos van a comer perritos y hamburguesas ese día? ¿Ustedes no son gringos entonces? ¿Quieren ser gringos y se comportan como que no son gringos? No, esto está tremendo. ¿Usted quiere ser residente o ciudadano? Coma hamburguesa y coma perrito ese día, ¿verdad? Dicen que cuando en Roma nos comportamos como los romanos. No, hombre. Bueno, tremendo, ¿verdad? Pero la verdad es que en este país lo primero que tenemos que pensar es que tenemos tanta libertad, ¿verdad que sí? ¿Qué mucha libertad en este país? ¿Y con qué tranquilidad nosotros usamos esa libertad para hacer lo que nos da la gana, no lo que Dios quiere? Tristemente, es la verdad. Muchas veces usamos esa libertad para nuestros propios placeres, para darnos la buena vida, como nosotros pensamos que verdad, es la buena vida. Cada cual define la buena vida como quiere, pero desafortunadamente llegamos y celebramos independencia, y yo le he dicho a ustedes, yo no celebro independencia, deberíamos celebrar dependencia, porque dependemos de Dios, ¿verdad? Nunca le declare la independencia a Dios, por favor. Los americanos le declararon la independencia a los británicos y gracias a Dios salieron de eso y fundaron esta nación bajo una misma bandera y supuestamente en el Señor. Pero la verdad es que nos damos cuenta que será que esta nación se ha convertido en una nación libre que vive conforme a los preceptos de Dios. No, estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Este país proclama ser un país fundado bajo principios cristianos y bajo la libertad, la independencia. Desafortunadamente nos hemos independizado como país y nos hemos independizado de Dios. Cuando ya no se puede orar en las escuelas, no se puede hacer nada de eso. ¿Vieron el otro día que un hombre fue y le arremetió con su carro contra un monumento de los 10 mandamientos en una corte? ¿Se dieron cuenta de eso? Un hombre manejó, creo que fue de un estado a otro, de Oklahoma a St. Louis, a Missouri, Missouri, como le dicen los americanos, ¿verdad? A San Luis. Y habían acabado de poner un monumento de los 10 mandamientos enfrente de la corte en San Luis. Y aquel hombre dijo, 10 mandamientos. Manejó de un estado a otro y arremetió con su carro al otro día y lo destruyó. No duró ni 24 horas. Se lo llevaron preso. Y se acordaron después que el tipo había hecho lo mismo en Oklahoma hacía 10 años atrás, creo. ¿Verdad? ¿Y en cuántos lugares se está prohibiendo todo eso? Inclusive, gracias a Dios, hay un lugar, no me acuerdo en qué estado, pero han declarado legal en cierto county o en cierto parish que se va a enseñar la creación y la Biblia como una clase electiva. ¿Qué quiere decir una clase electiva? Que el estudiante elige si la quiere tomar o no. No es requisito, pero la puede tomar el estudiante si quiere o no. Por lo menos empezaron a volver a poner algo allí en algún lugar. Pero usted sabe que está prohibido orar a Jesús en las escuelas. Nos hemos independizado, pero no de los británicos o de la opresión y la esclavitud. Nos hemos independizado de Dios como nación. Desafortunadamente, muchos de ustedes, como yo, llegamos a este país
y nos unimos a ellos y nos independizamos de Dios en algunas maneras. ¿Eso es libertad? No, no es verdadera libertad. El problema es que a veces se nos hace difícil comprender lo que es la libertad. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 8, comenzando en el verso 31. Jesús había estado hablando con muchas personas, a los fariseos y a muchas personas, judíos. Y cuando miramos en el verso 31, mire lo que dice, comenzando allí, Jesús dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ok, escuche bien esto, eso es bien importante. Jesús está hablando con judíos que lo rechazaron, ¿verdad? Y que lo rechazaban, lo molestaban y lo querían matar. Pero dice, judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ok? Sigamos. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Recuerde, esta gente que había creído en él. No estamos hablando con incrédulos, estamos hablando con aquellos que dicen que creen. Y lo, ¿quién dijo que necesitamos libertad? Somos hijos de Abraham, ¿cuándo hemos sido esclavos? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿A quién incluye eso? Dígale al que está a su lado, eso te incluye a ti también. Todos. Porque la Biblia dice: por cuanto todos, ya se lo saben de memoria, por cuanto todos que pecaron, no dice pescaron, pecaron. Y por cuanto todos, ¿quiénes son todos? Mírese en el espejo y mira al que está a su lado. Nosotros hemos pecado. Dice, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Usted no puede llegar a la gloria de Dios, usted no puede llegar al cielo, usted no puede estar en la presencia de Dios por causa de su pecado, no pescado. Por su pecado usted no puede. Ahora, sigamos aquí. Entonces, quiere decir que todos, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos esclavos del pecado. Ahora, Jesús dice: si permanecieres en mí, seré verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. ¡Wow! ¿Ok? Usted es esclavo, usted no permanece allí para siempre. Usted puede estar aquí, pero no quiere decir que va a estar allá como esclavo. Pero como hijo permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Qué lindo, ¿verdad? Padre, te doy gracias por esta palabra. Pido que añadas bendición y poder. Padre, que sirva para convencer nuestros corazones y para llevarnos más cerca de ti en libertad. En Cristo Jesús. Amén. Mire, todo esto que yo le he dicho son verdades. Están en la palabra. Y él dijo, la verdad te hará libre. Ahora, a veces nosotros como que no hacemos caso de la verdad, o sencillamente la verdad como que no tiene sentido, o la vemos pero como que no nos interesa la verdad. Imagínese usted un hombre que lleva a su esposa a cenar a un restaurante, bien romántico, ¿verdad? Se sientan a la luz de las velas y le dice: mi amor, pásame tu licencia. Ay, ni que fuera policía me vas a arrestar. Páseme su licencia, mija. Y agarra la licencia de su esposa. Ella toda contenta y dice: este me va a arrestar hoy. Ella toda contenta. Le da la licencia. Y el hombre mira la licencia y le dice: Ninfa Rodríguez. 5'1 de estatura. 120 de peso. 100, por si acaso. 120, pero se ve de 100. Sí. pelo negro, ojos negros. 1036 Kingsway Drive West, Terrytown, 70056. Y se te expira en septiembre del 2020. ¿Qué hice? ¿Le dije la verdad? Pues le dije la verdad. ¿Y qué va a hacer ella con esa verdad que yo le dije? Nada. Pero le estoy diciendo la verdad, no le estoy mintiendo. Pero a veces nosotros oímos la verdad y así mismo nos llega la verdad. De veras. La Biblia dice, y usted, de veras, ¿a eso me invitaste? ¿A eso me invitaron a oír este sermón? Para que el pastor hablara de esos versículos que... Ahora... Si yo me la llevo y la llevo al restaurante y bajamos las luces y le digo, mi amor, eres hermosa. Tu cabello es negro como la noche. Y tus ojos brillan como las estrellas en medio de esa oscuridad, sin nube alguna que las pueda detener. 120. 120 razones tengo y mucho más para amarte. ¿Vieron cómo la cosa cambió? Le estoy diciendo lo mismo. Y eso sí le va a decir, ah, sí, arrésteme. Pero a veces nosotros oímos verdades como esta, que tienen una explosión de emoción y de cosas tan grandes y lindas, de una promesa tan hermosa como lo es. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren, mi hermano, eso es para emocionarse. Eso es para que el corazón se le quiera salir del pecho. La libertad que él ofrece. Increíble, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, algunos de nosotros somos un poco difíciles en el área romántica, por eso a veces se nos hace difícil. Jesús no está hablando ninguna poesía ni está queriendo ser romántico aquí, pero lo que quiero es ilustrar un punto, y es que a veces nosotros vemos cosas extraordinarias y lindas en la palabra de Dios, pero las tomamos como cualquier cosa de cada día, como si fueran, bueno, son conceptos lindos, pero bueno, ahí va. Y la verdad es que Jesús nos está diciendo a nosotros, son pecadores, pero yo les puedo dar libertad. Y esa libertad viene solo de Él y se efectúa dentro de nuestros corazones. Y qué pena que a veces nosotros, teniendo tan bella libertad, no tengamos el corazón para expresarla con compasión y vivirla como Él quiere. Recuerdan que la semana que pasada le dije que Él nos ha llamado a tener vida, y vida en abundancia, vida en libertad. Vamos a hablar hoy. Amén. Vamos a verlo primero. Número uno, hay posibilidad para libertad. Verdaderamente hay libertad y hay la posibilidad. Jesús no está mintiendo. Es posible ser libre. ¿Cuánto lo creen? Es posible ser libre, claro que sí. Hay una posibilidad de libertad. Jesús nos hace una promesa aquí de que nos debe inspirar a nosotros. Esto es un reclamo que nadie más se atreviera a hacer en la historia, solo Jesús. Y podemos considerar por un momento la increíble esperanza que Dios nos ofrece de ser libres cuando sabemos que somos esclavos del pecado. A menos que usted haya vivido debajo de una roca o de una piedra, usted debe darse cuenta de que el pecado reina, de que el pecado es algo que nos afecta a todos y se vuelve en cadenas. Y a veces nosotros podemos identificar esas cadenas, especialmente si las vemos en otras personas, porque a veces nosotros decimos, ese es esclavo del vicio. Ese es esclavo del alcohol, ese es esclavo de la droga, ese es esclavo de la pornografía, ese es esclavo de aquello y esclavo de aquello y esclavo de aquello. Pero a veces no nos damos cuenta de que nosotros también, cuando nos encadenamos, ¿cómo nos encadenamos? No nos damos cuenta. A través del miedo, la avaricia, la mundanalidad, la duda, el enojo, la amargura, el legalismo, el racismo, inseguridad, desespero, depresión. Y eso es solo para nombrar algunas. Y puede ser que alguno de ustedes se identifique con una de ellas. Usted es tan esclavo como aquel que está en una adicción. Pero es fácil vernos a nosotros libres y ver a otros esclavos. Pero cualquiera sea la categoría en la que usted cabe o en la que usted cae, yo quiero que usted reflexione hoy. Porque la libertad que Jesús ofrece es espiritual. La libertad que le ofrece es espiritual. No es carnal, no es física, es una libertad. Él puede darte libertad física, Él puede darte libertad en la carne, pero Él te da libertad en el espíritu. Quiero que me entiendas esto. Básicamente, no es una revolución política. Usted tiene que entender que cuando Jesús vino, el pueblo judío estaba en opresión bajo el Imperio Romano. Y les tenían impuestos y de todo. Y ellos estaban esperando que Jesús viniera y tomara el trono de Jerusalén. No el trono de su corazón, el trono de Jerusalén, y sacar a los romanos y tomar el poder para darles libertad. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en la misma situación que aquellos judíos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos esperando que nos den libertad. ¿Cómo? Que nos den papeles. ¿Cómo? Que saquen ese presidente. ¿Cómo? Que pongan otro. Que aquí y que allá. Y pensamos que eso va a cambiar nuestra libertad. Y déjeme decirle una cosa. Usted puede estar aquí legal o ilegal. Usted puede ser grande, chiquito, gordo o flaquito, viejo o jovencito. Usted sigue siendo libre solo en Cristo, no por la condición de las circunstancias que le rodean. Y eso es lo que no acabamos de entender. Pero vivimos con miedo, vivimos con todas las dudas y desconfiamos tanto de Dios. Pero decimos estar bien en Cristo. Las circunstancias no son las que cambian tu libertad. Pablo conoció a Cristo cuando iba persiguiendo cristianos, camino a Damasco, se encontró con Jesús y Jesús, a pesar de que Pablo iba persiguiendo cristianos, vino a su vida y transformó su corazón. Y luego lo llevó preso, a pedradas, a palo, hasta víboras lo mordieron. Perseguido él. Y lo llevó preso hasta que le cortaron la cabeza. Y Pablo decía, yo soy libre. Las circunstancias no son las que te dan la libertad. El hijo pródigo estaba en un corral de cerdos. Pero allí lo fue a buscar el padre. Lo tomó en sus brazos. Pedro estaba en un bote pescando. Dígame qué diferencia. ¿Qué estaba haciendo Pedro malo? Pescando. Y Jesús vino y lo llamó. Vieron que puede usted estar en cualquier circunstancia, no importa las circunstancias. O la mujer que estaba en el pozo sacando agua y Jesús vino y le dijo, dame agua. Y la convenció. Luego la otra mujer que fue hallada en adulterio y Jesús la perdonó. Y luego aquel que estaba crucificado como ladrón al lado de Jesús y Jesús desató libertad en su alma. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vieron? Usted puede estar en la situación que usted se haya metido. Porque probablemente si usted está en una situación difícil es porque usted, ¿cómo que se metió? De solito. Y no importa la situación que usted esté, Dios le puede dar libertad. Esa libertad espiritual que no depende de las circunstancias físicas, depende de tu corazón, de lo que Jesús está haciendo allí. Jesús puede liberar tu matrimonio sin causar un divorcio. Te puede hacer libre de tu matrimonio. ¿Vieron eso? Jesús te puede hacer libre de tu cuenta en bancarrota sin depositar un solo centavo. Pero la gente piensa que la libertad está en la ganancia. Por eso es que hay tanta gente engañada, cristianos que se la pasan pensando, necesito un milagro en mis finanzas, un milagro en mis finanzas, un milagro en mis finanzas, y siguen mandando y mandando y le van pidiendo y van mandando para un milagro financiero. Usted quiere un milagro financiero, dependa de Dios, no del dinero. Punto y se acabó. ¿Acaso, dígame una cosa, usted se gana todo el dinero en el mundo y es libre por eso? No. Usted está atado a ese dinero porque ahora anda preocupado por quién se lo va a robar o quién se lo va a quitar. ¿Usted se cree que estoy bromeando? La Biblia lo dice. El hombre que se hizo toda la fortuna y después andaba por, ¿cómo hago? ¿Cómo hago ahora con esto? Y al otro día le dijeron, tonto, mañana vienen por tu alma. No lo disfruta. El dinero no da libertad. Las condiciones físicas no dan libertad. Las circunstancias de su vida no le dan libertad. Ahora, quiero que usted entienda algo y no me malinterprete. Puede ser que Dios le llame a usted a cambiar sus circunstancias. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a mí, me llamó claramente a dejar muchos vicios y muchas cosas que yo hacía antes. Pero eso no es lo que me da la libertad. La libertad Él me la dio. Y Él me dio la libertad para escoger, no hacer. ¿Vieron eso? Tal vez usted está en una situación, está en un trabajo, está en lo que sea que usted está y está diciendo, ¿cómo hago? Y el Señor le está diciendo, sal de allí. Pero eso no es lo que te va a dar la libertad. La libertad te da a Cristo en tu corazón para decidir salir de allí. Es muy diferente. Es importante que sepamos eso. La libertad de Jesús tiene propósito. Tiene propósito. Muchas veces nosotros no entendemos que Dios nos hizo libre, pero nos hizo libre con un propósito. No fue por cualquier cosa, por simplemente para que tú seas libre y digas, pues soy libre, pues ya. Mire, usted sabe, vamos a pensar lo siguiente. Usted sabe cuántos presos criminales cumplen su condena, salen de la cárcel y vuelven a la prisión. Caen en prisión otra vez. Usted sabe que eso es más del 70%. Si no me equivoco, es 80 y algo% de presos que después de que salen vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque le abrieron la celda, salieron de la prisión, pero están viviendo con las mismas cadenas. ¿Se dieron cuenta? Muchas veces los cristianos, soy libre, recibí a Cristo, Cristo vino a mi vida, aleluya, amén. Y a los 3 días ya andan caminando encadenados en las mismas cosas del mundo que andaban antes. Y no la pueden soltar. Mire, pastor, yo trato, pero no puedo. Soy libre, pero ando encadenado. Y terminan en la prisión otra vez. Pero tiene un propósito. Cuando Él nos hace libre, nos da un propósito. Yo quiero enseñarle un video. Quiero que vean algo. Vamos a ver otro. Está bonito, ¿verdad? Vamos a ver otro. ¿Cuál de los dos es libre? El primero se veía muy libre. Hago lo que me dé la gana con este piano. Lo tiro al suelo. No, no lo voy a tirar porque son bien caros. Pero ¡qué libertad la que parecía tener el muchacho! ¿Pero será que era verdaderamente libre? ¿Qué tal el otro? La libertad tiene propósito. El muchacho que estaba tocando el piano 4 añitos, el segundo, que lo estaba tocando con tanta gracia, con tanta armonía y con tanta destreza, ese es libre de hacer con ese piano lo que ese piano fue diseñado a hacer. Pero el otro no era libre de nada, libre de arruinar el piano. Y el problema con nosotros en la vida es que nos creemos y somos como el chiquitín primero, que la vida hacemos con ella lo que queremos y nos destrozamos y no hacemos nada que suena bien, nada se ve bien. Pero Cristo nos liberó para que nuestra vida fuera abundante, armoniosa y hermosa, así como la del segundo. Eso es verdadera libertad. Propósito. Tener libertad para vivir la vida con el propósito que Dios nos diseñó. Ahora, entonces hay posibilidad de libertad. Amén. No se me duerman, que algunos de ustedes ya andan por allá en la quinta nube. O el pastor está aburrido o usted está dormido. Usted está dormido, entonces. Ahora veamos cuáles son los obstáculos que no nos permiten. Esto no es una lista comprensiva, no están todos. No estoy siendo exhausto en esto, así que sepa eso. Pero algunas de las cosas que nos bloquean de nosotros disfrutar esa libertad. Lo primero es la ignorancia. No le diga al que está a su lado que es un ignorante. No le diga. Porque a veces usted está esperando que yo le diga eso para enseguida decirle ignorante, ¿verdad? No. No le diga, por favor. Pero Jesús está declarando una nueva verdad. Cuando Él está diciendo, si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es una verdad nueva para estos discípulos o personas que han creído en Cristo. Eso es algo nuevo. Eso es algo nuevo, pero algunos viven en oscuridad. La oscuridad, porque cuando, mire, ignorancia, oscuridad, es estar y no saber, es no saber la verdad. Y hay muchos, la Biblia dice que nosotros sin Cristo estamos en oscuridad, porque Él es luz. Él es la verdad. Leí acerca de una mujer que fue al parque, estaba en embarazo y llevó al parque a su niño de 4 añitos. Y mientras iban caminando por aquel parque había un río. Caminando a la orilla del río, el pequeño niño de 4 años se le ha caído dentro del río. Y aquella señora comenzó a gritar desesperada. Primero, estaba en embarazo. Segundo, no sabía nadar. ¿Cómo iba a sacar a ese muchacho? Y ella con miedo gritaba por ayuda y gritaba y gritaba y gritaba. Cuando por fin llegaron algunos a ayudarle, el niño ya estaba muerto. Pero la sorpresa de la mujer fue que cuando aquellos hombres descendieron al agua a sacar el niño, el agua solo llegaba hasta la cintura. La ignorancia. Ella no sabía. Y hay muchos en la vida que caminan diciendo yo creo, pero andan en oscuridad, ignorantes a la gran verdad de la libertad que Cristo ofrece. Algunos están viviendo en oscuridad. Número 2, arrogancia. Arrogancia. ¿Usted conoce a alguien así? No lo mire, por favor, no lo mire. Esta no es hora de estar juzgando. Arrogantes. ¿Por qué? Porque niegan la necesidad que tienen. O sea, niegan que su necesidad de libertad. Yo no necesito. Yo estoy bien así. Yo sé lo que hago. Yo puedo. Yo sé. Y usted sabe, o no sabe. Los fariseos eran así. Miren los fariseos cómo le contestaron a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Quién dijo que somos esclavos? ¿Acaso hemos sido esclavos nosotros? ¿Vieron eso? Jesús dijo, si permanecen en mí, soy verdaderamente libre. El hijo permanece, pero el esclavo no. Y ellos están diciendo, nosotros somos hijos, no esclavos. Están discutiendo con Jesús, llevándole la contraria. Y no se dan cuenta de una cosa, como si Jesús no supiera la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo sirviendo como esclavo en Egipto, en Babilonia, en Persia, Asiria y los romanos. Cinco, por lo menos, cinco imperios que tuvieron a los israelitas como esclavos. Y ellos dicen, nosotros no somos esclavos, nunca hemos sido esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos sabían, no son ignorantes, son arrogantes es lo que son. Porque no quieren aceptar, ¿verdad? No estaban dispuestos a aceptar. Vivían un código legalista. O sea, mire, no se daban cuenta. No había sido posible para ellos ser santos como Dios es santo. Por la ley nunca pudieron, sino que eran esclavos. Y no se daban cuenta que ahora Jesús no le ofrece la ley, sino que le ofrece gracia sublime, incomparable. Pero no la necesitamos. ¿Usted sabe cuánta gente hay por ahí que dice que no necesita a Cristo? Ninguna. Nadie dice eso. Pero con sus acciones se ve. Yo no he oído a nadie que diga, yo no necesito a Jesús. Muy poco. Siempre habrá algún tonto que hable babosada. Pero la mayoría de la gente no anda por ahí proclamando, yo no necesito a Jesús. Solo con ver cómo viven se da cuenta uno. Solo con verlo vivir. Solo con oírlos hablar se da cuenta uno que dice, yo no necesito a Jesús. No lo dicen con la boca, pero lo muestran. Ahora, ¿qué tal la reluctancia o renuencia? Algunos creen, pero no se rinden. Hay gente que cree, pero no se quiere rendir. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, en el verso 30 dice, antes del pasaje que leímos, en el verso 30 dice, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Ok? Muchos creyeron en él. Y el próximo versículo, el 31, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Estos son todos los que dicen, creemos. ¿Usted sabe cuánta gente hay en este mundo que dice que cree en Dios? ¡Todo el mundo! Excepto los bravos que se creen ateos, que creen en ellos mismos. Dicen que la fe no existe y tienen fe en ellos mismos. Pero póngase a pensar en esto. Tanta gente en este mundo que dicen creer. Y es probable que aquí haya algunos que dicen creo, pero no me dejo dominar. No me dejo, porque el pastor lo que quiere es, porque la iglesia lo que hace es pedir, mandar, obligar, dar instrucciones, regirle la vida a uno, se meten en la vida de uno. Hello. No quieres que Jesús se meta en tu vida, pero le crees. ¿Ustedes vieron qué mentira tan grande es la que a veces creemos? Que creemos en Cristo, pero no dejamos que Él se meta en nuestra vida. No dejamos que Él haga los cambios. No dejamos, no queremos. ¿Por qué? Porque decimos creer, pero no nos queremos rendir. A muchos se le olvida que proclaman a Jesús como su Salvador. Jesús es mi Salvador. Jesús es el Salvador. Oh, sí, yo lo creo. Él murió en la cruz y murió por los pecadores. Amén, aleluya. El Salvador del mundo. Pero Él es tu Señor. Él es el que manda en tu vida. Él es el que tiene el gobierno sobre tu corazón. Ah, espérate un momentito. Me encanta Jesús como Salvador, pero como Señor como que me saca un poquito de quicios. Y así hay muchos que dicen ser cristianos. Dicen creer, pero no se rinden. No se rinden. La próxima, complacencia. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? No es que andan complaciendo a Jesús. La complacencia es cuando uno se conforma con lo que uno hace. O sea, como quien dice, con esto es suficiente. O sea, me conformo con menos. Algunos se conforman con menos. Eso es complacencia. Cuando digo con menos, ¿por qué? Porque está bien, tengo a Jesús como Salvador, pero como Señor no. O sea, yo vivo, salí de la cárcel, pero puedo seguir viviendo con estas cadenas, sigo amarrado, aunque estoy libre, no importa. Mire, le voy a decir una cosa, piensen en esto, complacencia, se conforman con menos. Estos son los que creen y dicen, mire pastor, yo vengo todos los domingos a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo oro. Inclusive yo doy a la iglesia dinero, wow. Y con eso se conforman, con eso es suficiente. Algunos se conforman con menos. Complacencia. ¿Qué más puede pedir la iglesia? ¿Qué más me puede pedir? ¿Qué más quiere? Si todos los días yo leo la Biblia, pastor, todos los días yo oro, vengo a la iglesia los domingos, hasta a veces hasta me obliga a mi mujer a venir a las clases. Y doy dinero encima. ¿Qué más quieren? ¿Mi vida? Hello. Precisamente. Eso es lo que Dios te está pidiendo, tu vida. No es tu bolsillo. El bolsillo de Dios es más grande que el tuyo. Tiene mucho más. Es más, Él es dueño de tu bolsillo. No te hagas. Él es dueño de todo. Pero ¿qué pasa? Nos conformamos con menos. Una vida mediocre. Yo creo que voy a ir a la iglesia el domingo. Creo. Vamos a ver. Yo no lo estoy invitando a ver, lo estoy invitando a venir. Llegan un domingo cada cuatro. Se pierden. Se olvidan. Y no le diga, porque se enojan. Pregúntele qué leyeron en la Biblia esta mañana. Pregúntele por quién oró esta mañana. Sí, pastor, yo cumplo con esas cosas. Y tan impresionante. Piensen en eso. Nos conformamos con menos, como que con algo es suficiente. ¿Con eso es suficiente? Mire, aquellos judíos se conformaban con que nosotros diezmamos, nosotros damos, nosotros vamos a la sinagoga, nosotros sacrificamos en el templo. Lo mismo que hacemos hoy. Entonces esperamos que Dios nos dé grande bendición. Mire, ¿cuántos de ustedes recuerdan el tiempo? No sé si todavía en algunos países lo hacen, pero aquí lo hacían antes, ya no. Pero los productos en el supermercado, que son de marca, los más caros, los buenos, los ponen arriba. Los ponen arriba. O los ponen a la vista, al nivel de los ojos, para que usted vea y diga, wow. Los productos genéricos, los más baratos, los ponen abajo. Porque usted quiere llenarlo con la vista, con aquello. Y usted quiere lo mejor, usted no quiere lo peor. Y estaba leyendo la historia de un hombre que dice que llevó a su niña a Chuck E. Cheese. ¿Cuántos aquí han ido a Chuck E. Cheese? El ratón tan feo lo persigue a uno allí con la guitarra y sale corriendo uno. Pero come pizza uno como un tonto allí, ¿verdad? Y los niños juegan. ¿Y qué le dan? Ticket, ¿verdad? Y se ganan esos tiquecitos y con los tickets luego van al mostrador. ¿Y qué ven? ¡Wow! El peluche así de grande y aquel muñeco ahí grande y un reloj y de todo. Y cuando miran para abajo, un jueguito de jacks, unos dados, unas barajas, un muñequito así de grande. Y cuando llegan, les toca agarrar de lo poquito, ¿verdad? Pero el niño que va y se ganó tantos boletos, si quiere lo de arriba, ¿verdad? Lo que está así. Porque cuando uno entra, ve todos esos premios y dice, wow, pero no se da cuenta de todos los chiquitines premios que están abajo, que esos son los que, ¿verdad? Y a veces nosotros como cristianos nos conformamos con las bendiciones pequeñas. Y Dios nos ha hecho libres para agarrar de todo que está en lo alto. Nos ha dado para abundancia, lo grande, lo hermoso, lo bello que Él tiene, todo para nosotros. Yo estoy convencido que habemos muchos cristianos que no nos damos cuenta de eso. Y hay muchos cristianos que viven en esa complacencia donde se conforman con cualquier cosa. Pero vamos a terminar. Entonces, ¿cómo hago? Sí hay posibilidad de libertad. Sí hay obstáculos a la libertad. Pero entonces, ¿cuál es el proceso para yo poder ser libre? ¿Cuál es el proceso por el cual yo puedo ser libre? Primero, tienes que aceptar la invitación a la libertad. Tienes que aceptar la invitación a la libertad. Si usted se fija, Jesús dice, sí, si vosotros permanecen en mí, sois mis discípulos. O sea, si ustedes hacen esto, va a suceder esto. ¿Verdad? Es como la causa y el efecto. O sea, si usted... Entonces va a suceder esto. Tiene que haber una causa para que haya un efecto. Si usted, entonces, ¿verdad? Eso es importante verlo allí. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en la palabra, serán mis discípulos. Entonces van a conocer la verdadera libertad. Mire, el problema es el siguiente. Mire, y este error lo cometemos muchos pastores, incluyendo a este servidor, y nosotros cuando hablamos de Cristo. Yo le hago una, bueno, y esto es algo que voy a predicar en estos días. Prepárese, porque en esta semana viene algo con esto. ¿Será que nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón? ¿O será que Él nos invita a ser parte de su reino? ¿Cuál de las dos será? ¿Será que yo invito a Cristo a ser el rey de mi vida? ¿O será que Él es el que me invita a ser parte de su reino? Le dejo esa allí para que usted la piense. En estos días vamos a hablar de eso. A veces yo no entiendo. La invitación yo creo que viene de Él. ¿Quién dijo que usted tiene autoridad para invitarlo? ¿Quién dijo que usted desea invitarlo? ¿Quién dijo que usted tomó la iniciativa? Menos mejor me callo porque ya le estoy predicando el otro sermón. Predique, hermana. Mire, usted tiene que aceptar la invitación. Tiene que aceptar la invitación a la libertad. Y no se trata, hay gente que dice, bueno, pastor, yo un día repetí una oración que usted dijo. Yo tenía como 14 años, yo me acuerdo, yo repetí lo que usted dijo. Oh, really? Impresionante. Hay mucha gente que piensa que por repetir una oración que dijo el pastor al final son salvos. Ay, me estoy metiendo en el otro sermón ya también. O hay gente que piensa que porque pasaron adelante. No. Él pasó adelante, él es salvo. Really? Yo no sabía que aquí había un botón que dice salvo cuando uno lo oprime y se salvó la persona. Cuando uno se para en él. Pensamos que eso es lo que nos salva. No, yo pasé adelante. ¡Ja! Y no me lo quita nadie, esa salvación yo pasé adelante. Really? Impresionante, ¿no? Pensemos en esto. Yo le voy a hablar de eso otro día porque ya me estoy metiendo donde no debo. La verdad es que nosotros somos libres, pero nosotros tenemos que aceptar la invitación. ¿Cuántos de ustedes les gusta ver el amanecer? Pocos, ¿verdad? Dormilones que son los demás. ¿A cuánto de ustedes les gusta ver el atardecer? Ahora sí, ¿verdad? Porque están despiertos se despertaron hace un ratito. ¿Verdad? Pero un amanecer es tan lindo, ¿verdad? Aquí es difícil, ¿verdad? Ver el amanecer y todo eso, hay que, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Muchos de ustedes también, como por ejemplo, la hermana Doris, Hernán y la hermana Victoria, de las islas, ¿cuántos son de las islas, verdad? Uno puede ver el amanecer, puede ver el atardecer, ¿verdad? Sin problema. En Puerto Rico, yo recuerdo de muchacho, de joven, con mis amigos decir, vamos a ver el atardecer. Y veíamos el atardecer en el oeste y veíamos todo el sol bajar en la playa. Y después nos íbamos a comer y a parrandear y decíamos, ahora vámonos para el otro lado de la isla a ver el amanecer. Hernán se ríe porque la hizo muchas veces. El problema es que hay que manejar casi 3 horas para el otro lado. Pero qué importa. Y allá en el otro lado de la isla nos íbamos a ver el amanecer. Ahora hay que volver porque vivimos al otro lado de todas maneras. Pero qué lindo, ¿verdad? Ahora le hago una cosa. O le pregunto. Para usted poder ver el amanecer, ¿qué tiene que hacer? ¿Perdón? Levantarse temprano, Miguel, ¿verdad? Si tú te levantas a las 10, ¿qué amanecer vas a ver? Primero te tienes que levantar temprano, pero el amanecer nunca deja de ser. Ahí está la invitación. Dios dice, ¿quieres ver el amanecer? Ahí lo pongo todos los días. Pero te tienes que levantar temprano. Otra cosa, si tú quieres ver el amanecer y te paras mirando hacia el oeste, ¿qué vas a ver? Vas a ver cómo el sol te quema la cabeza y la espalda porque el sol sale por el este, no por el oeste. ¿Ah? Entonces hay condiciones, hay cosas que tienen que suceder para que usted pueda ver el amanecer. Usted es libre de verlo, pero si usted ni se levanta temprano ni mira hacia el este, no va a ver ningún amanecer. Ah, ¿eh? Usted tiene que aceptar la invitación, usted tiene que responder a la invitación de Dios. Número dos, tienes que permanecer en su palabra, permanecer en su palabra. Esa es la expectativa que Jesús pone sobre nosotros, permanecer en la palabra. ¿Y qué significa esto de permanecer en la palabra? Es vivir la palabra, es vivir por la palabra, vivir porque la palabra ha hecho una mella, un hueco, ha hecho una marca en nuestra vida. Se trata de, mire, quiero que sepa una cosa, la palabra que usa Jesús allí donde dice en el verso 31, si permanecéis en mí, esa palabra permanecéis significa habitar. ¿Y dónde usted habita? ¿Dónde habita usted? En su habitación. Usted habita en su habitación, en su casa, en su casa. Mire, usted, yo lo puedo invitar a mi casa y usted está allí el día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, después de allí, see you later. Ya me cansé. No, no necesariamente. La sobrina ahora se me va a querer ir. No, ¿quién dijo? No hay quien la haga que se vaya, olvídese. Ni aunque le tire la indirecta desde acá arriba. No, no, no se va. Aleluya, Dios te bendiga. Que no se vaya entonces. Mire, mire, la cosa es que usted no se puede quedar en mi casa, porque usted tiene su casa. Páese para su casa. Si yo voy a su casa, no me dé esta sonrisa tan linda que usted se va a cansar y en tres días usted va a decir, pastor, Melania ya hizo, no me lo aguanto, ¿verdad? Usted tiene su casa y lo que Jesús está diciendo es, si usted vive en la palabra debe ser su casa. Y cuando usted se muda a una casa, usted lo hace y es su casa, y usted hace eso, su casa es permanente, ¿verdad? Permanente. Jesús quiere que usted haga de la palabra su casa permanente, que usted viva en ella, viva por ella y viva sobre ella. El problema es que muchos agarran la palabra de Dios como si fuera, trátelo por 30 días y si no está satisfecho, devuélvalo. Algunos toman la palabra de Dios, bueno, el pastor está haciendo una campaña de 6 semanas, hay que leer la Biblia, entonces hay que leerla y ya, y viven en la palabra por 6 semanas y después se olvidan dónde viven. Se olvidan que esa es su casa. Cuando usted se muda, eso hace un cambio en su vida, ¿verdad? Cuando usted se muda a un lugar permanentemente y dice, esta va a ser mi casa hasta la eternidad, eso debe hacer un impacto permanente en su vida. Se trata de perseverar permanentemente, perseverar, perseverancia permanente. Usted debe permanecer, usted debe estar allí, 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 allí. Mire, Jesús no dijo confíen en aquel, confíen en el otro, lean libros de autoayuda, busquen en Google, en Wikipedia y en el internet, en Facebook y sean libres. No, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Muchos de nosotros sabemos que hemos salido de la prisión, pero desafortunadamente todavía hay cadenas que nos rodean.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.